Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Un momentito, a ver si me puedo conectar con la página de la asignatura. Bueno, vamos a ver. Estoy lo que están viendo la pantalla de mi ordenador, y entonces si entramos aquí en estrategias de investigación social, vemos que no tenemos aquí algún foro. Hay algún mensaje sobre la PEC, ¿no? Una recomendación, y nos dice, recomienda hacer la PEC, y nos dice que este es el profesor de Madrid, que nos dice que la realización de la PEC conlleva un importante esfuerzo. Leerse un libro, que en este caso me parece que se llama La cuestión fetal, va sobre el aborto, con detenimiento, tomando notas, y a partir de esas notas, después de leernos el libro, hay que hacer un proyecto de investigación. Él dice que es un esfuerzo que merece la pena desde el punto de vista del aprendizaje. Por un lado, se empuja a leer los trabajos de nuestra profesión de sociólogo y de otro punto de vista, como sociólogos. Por otro lado, permite aproximarse a las dudas y reflexiones que se tienen cuando se plantea un proyecto de investigación. Bueno, pues entonces, este sería. Bueno, entonces, ¿cuál es el? Hay aquí, nos dan ya unas orientaciones para hacer la PEC. Dice, bueno, esto es para calificarlo. Madre mía, a ver dónde es esto. Ah, las orientaciones se abren aquí. Orientaciones para la realización de la actividad práctica. Es de este año, es un libro que se llama La condición fetal, que yo he intentado a ver si podía encontrarlo en internet, que fuera así, pero vamos, no se podía, no hay manera de, bueno, lo pueden encontrar fácilmente porque lo venden en cualquier librería, lo vende Amazon, en fin, que es vale sobre unos 28 euros, una cosa así. Aquí en la biblioteca de la UNED de Calatayud, no lo sé, ya me enteraré a ver si lo tienen en la biblioteca. Y es un libro de Bolstansky, un francés, que hace un trabajo sobre el aborto, ¿no? Entonces, nos dice que tenemos que leer ese libro y antes de hacer el trabajo también tenemos que haber leído los temas 1, 2 y 3 del texto básico, con lo cual lo primero que vamos a hacer será, bueno, y además como van por ese orden, pues hacer ver los temas 1, 2 y 3, ¿no?, del texto básico de la asignatura. Y después dice consultar páginas web. Bien, podemos consultarlas, pero sobre todo lo importante es leer el libro y lo que dice leer el libro de una forma sociológica y teniendo presente siempre que el libro, que nos tenemos que imaginar que ese libro es el final de un proyecto, ¿no? Es el resultado de un proyecto de investigación. Y lo que nosotros tenemos que presentar como trabajo es el proyecto de investigación, ¿no? Previo, que sería, cuyo resultado sería ese libro. Con lo cual, para leerlo, bueno, antes de salirme de aquí, a ver si puedo, porque es que, vamos a ver. Vamos a ver un poco más atrás, que no sé cómo se sale de aquí. A ver, un esquema de un programa de la asignatura. Aquí no pone nada. Esta plataforma es un poco... A ver, si voy un poco más para atrás, ¿qué me pasa? Claro, esquema de un programa. No hemos mostrado a estudiantes. Bueno, esto es el foro que hemos visto. Y aquí abajo ves, hay una sección que se llama tutorización. Y tenemos, nosotros tenemos un foro también, que es el foro de la tutoría. ¿Veis? Aquí un mensaje mío que os daba la bienvenida. Vale, pero bueno, lo que nos interesa es saber si podemos, la guía de la asignatura, tenemos aquí la guía de la asignatura y si vamos a ver dónde está aquí el índice, contenidos, sistema de evaluación, del sistema de evaluación, como veis, es una prueba presencial, un examen que son 8 preguntas de test y una de desarrollo. Y dura poco, dura solo 90 minutos. La prueba consta de 2 partes, 8 preguntas cortas, y que como máximo por cada una dan 0,5. La segunda parte está compuesta por una pregunta de desarrollo y esta pregunta de desarrollo da 4. Entonces, más o menos son 4, 4, 8. Lo más que podemos sacar es un 8, pero después si hacemos la PEC podemos llegar al 10. La nota del examen para probar si no hemos hecho la PEC es un 5. Pero con el examen solo vamos a sacar un 8. La nota mínima del examen para sumar la PEC, no hay nota mínima, es 0. O sea, la PEC, si la hacemos, nos la suman aunque tengamos un 0, ¿no? Y dice, la prueba presencial puede llegar a obtenerse un 8. Trabajo en la PEC entre 15 y 30 páginas. ¿Y cómo se obtiene la nota final? Pues lo que se obtiene en la prueba presencial, que como ya digo, aunque contestemos todas las preguntas bien, sacaremos un 8 más la puntuación que obtengamos en la PEC. O bien, si, por ejemplo, entonces lo que puede ser es que nosotros saquemos, por ejemplo, un 2 en la... Aunque aquí dice que... Parece ser que vale para aprobar la PEC, porque es que dice, nota del examen, para aprobar sin PEC, un 5. Con PEC se supone que con un 3, con los 2 puntos de la PEC, se podría aprobar. Entonces, por eso es importante, bueno, y aquí... Vamos a dejar de compartir esto. Esto es la guía. Ya seguramente la habréis mirado. Vale, pues entonces estamos aquí. No se oye. No, ahora se oye, ¿no? Sí, vale. Bueno, entonces, como decíamos, la PEC tenía un... Había que leerse un libro que se llama La cuestión fetal. Aquí el tema central es el aborto, está hecho a base de entrevistas a a mujeres que han abortado y se les hace una serie de cuestiones sobre los motivos, sobre, bueno, no sé, unas entrevistas que hace el autor, ¿no? Y después establece una serie de conceptos, de después de los distintos arreglos que puede haber tradicionalmente, el religioso, o el arreglo del Estado, el arreglo, en fin, una serie de conceptos y cosas. Pero ¿cómo debemos leer el libro? Porque claro, el libro en realidad sería el informe final una vez que hubiéramos hecho ya el trabajo de investigación. Entonces aquí nos deja un documento, os he dejado un documento de que sería, por ejemplo, un análisis de cómo leeríamos un libro. En este caso era sobre era un texto que era lo mismo, ¿no? Era sobre un texto de Pierre Bourdieu, había que se llama Las estructuras sociales de la economía, había que realizar un trabajo de investigación. Entonces, poner aquí un ejemplo de cómo lo veríamos, ¿no? Estos son las distintas partes, ya lo veremos en el... bueno, casi antes de empezarlo esto, vamos un poco desordenados porque no estamos viendo ningún tema en concreto, estamos todavía hablando de la PEC, pero... perdón, pero... es importante ver el esquema del proyecto de investigación, que es el que tenéis en el libro. Bueno, pues siempre el proyecto de investigación tiene un título. Bueno, en el libro pues nos dicen cómo hay que... recomiendan cómo hay que hacer el título, tal, lo que tiene que expresar, si tiene que ser breve o puede ser más largo, si podemos utilizar dos puntos para concretar y diferenciarlo de otros trabajos, en fin. Bueno, apartado A, que es el título, después la presentación del proyecto, y después ya una parte central, que es el cuerpo del proyecto. Y aquí entran un montón de cosas, como veis, C llega hasta aquí, todo es todo. Hasta el final vienen los anexos. Todo es prácticamente el cuerpo del proyecto, con los antecedentes, delimitación del campo, de, bueno, la formulación de hipótesis, la definición conceptual, los conceptos que nos van saliendo, es decir, una serie de cosas, ¿no? Es sobre esto, sobre lo que tenemos que estar siempre teniéndolo presente cuando leamos el texto ese de la cuestión fetal. Aquí, por ejemplo, está leyendo esto y dice, bueno, pues esta parte subrayada habla sobre los antecedentes, sobre la delimitación del campo, la relevancia social, la de definición conceptual, los antecedentes empíricos. Todo esto podemos encontrarlo aquí, ¿no? En esta parte. Es como si fuera leyendo el libro y lo fuera subrayando y dijera lo que es, por ejemplo, aquí pues ha encontrado, dice, la compra de una casa implica un crédito previo, tal y cual, dice, ¿qué hace la producción general? Por medio de la publicidad, los oferentes, aquí hay un concepto, entonces él entresaca ese concepto, porque después hay una parte del proyecto en la que hablamos de los conceptos que vamos a utilizar en nuestro proyecto y los definimos. Bueno, pues aquí los oferentes, los demandantes, esto sería, ¿no? Después veis aquí ve una formulación de hipótesis. Por ejemplo, dice, por ejemplo, aquí sería formulación de hipótesis. Ahí estaría esta hipótesis. La empresa está determinada u orientada no solo por su posición en la estructura del campo de producción, sino también por su estructura interna. Es decir, todo eso vería que es una hipótesis, ¿no? El conflicto y la lucha interna son una forma de lograr una solidaridad endogámica hacia la propia empresa. Entonces sería otra hipótesis. Aquí, por ejemplo, habla de cómo Bourdieu realiza una batería de interesantes entrevistas. Entrevistas entraría dentro del diseño metodológico. ¿Qué métodos, qué técnicas emplea? Pues emplea la técnica de la entrevista, ¿no? Y la justificación de... Bueno, entonces os dejo este... Lo leéis, que tiene solo 9 páginas y, como veis, tiene letra gorda. Os lo leéis y veis cómo se utiliza para... Cómo utiliza el actor para... a la hora de leer, en este caso, esta obra de Bourdieu, va entresacando todos esos aspectos que nos interesan, esos aspectos que, como habéis visto, estaban en lo que era el esquema del proyecto de investigación. Entonces, tenemos que ir entresacando todos esos aspectos para ver qué conceptos vamos a utilizar, qué hipótesis vamos a plantear, qué técnicas de investigación vamos a utilizar, las vamos a encadenar o no, o cómo vamos, todo ese diseño metodológico. Todo eso tiene que estar siempre presente en nuestra mente. Digamos que tenemos que estar leyendo el libro y teniendo siempre presente este esquema del proyecto de investigación para ver dónde podemos encontrar en ese texto todas estas cosas, la relevancia social, la definición conceptual, las hipótesis, para después nosotros organizar el proyecto, ¿no? Bueno, eso sería la PEC. Después, he subido aquí dos temas. Había subido el 1 y había subido el 3. El 3 es el del proyecto. Pero bueno, como nos dice el profesor, hemos visto las orientaciones, como que... Lo primero que hay que hacer para hacer la PEC es leer el libro, en este caso de la cuestión fetal, y además en los temas 1, 2 y 3. Otros años empezaba por el tema 3, para tenerlo ya hecho, y así que el que quisiera hacer la PEC pudiera tener ya ahí más base para hacerlo, pero realmente el 1 y el 2 hablan de formas de encadenar, de formas de hacer la investigación, que también nos influye mucho en un apartado de la metodología, ¿no? Entonces vamos a seguir el orden, el 1, después subiré el tema 2, que no está subido, y el tema 3. Después he subido también más cosas por aquí. He subido como el glosario de los 2 primeros temas. Como veis aquí, le llamo, bueno, dice, al glosario de los 2 primeros temas de investigación social 2. En realidad, no es de esta asignatura, que es que este año le han puesto otro nombre, le han puesto estrategia de investigación social, pero el año pasado se llamaba técnica de investigación social 2. Entonces, no es de esta asignatura, aunque se llama así, ¿no? Entonces, sería el glosario de los 2 temas. Bueno, las orientaciones de la PEC que hemos visto antes, las he subido también, por si tenéis problemas con la plataforma Ágora, pues la tenéis aquí. Yo, en la plataforma Ágora hay un apartado para documentos del tutor. Yo no pongo ahí nada, porque yo, como grabo las clases, se quedan todos los documentos y están en la clase. Podéis acceder en cualquier momento a la clase y bajar todos los documentos que hay ahí. Entonces, no los duplico, no los pongo aquí y después en documentos del tutor. Los dejo aquí, colgados en la clase y ya está, porque esto se está grabando y podéis descargarlo cuando y verlo y bajar la documentación cuando os venga bien, ¿no? Entonces, después está el esquema de proyecto de investigación, que le hemos hecho Vale, y por ahora de cosas de examen realizados y eso no hay nada, ya iré subiendo más cosas. Entonces, bueno, el tema 1, que son fuentes de datos secundarios. y le hace una breve. Normalmente los temas estos los he planteado para darlos en 2 horas, en 2 clases, porque son muy largos. Y yo creo que así nos da tiempo de acabar todo, hasta el final. Entonces, los temas de este de fuentes secundarios, hace por una primera introducción de la importancia que tienen los informes, dice que las sociedades están gobernadas por informes, por datos estadísticos, que sirven pues para tomar decisiones, tanto los gobiernos como las empresas, ¿no? A tomar, digamos, decisiones racionales. Sirven los informes y datos estadísticos. Y de las fuentes secundarias pueden estar formados por materiales de la más diversa consideración, que incluyen materiales cualitativos, que son discursos. Los materiales cualitativos normalmente no son números, esos serían materiales cuantitativos. Los cualitativos pues son discursos, son oraciones, son aseveraciones, dice, discursos de grupos, narraciones de historias de vida. Y aquí es donde nos centraremos. Bueno, no dice eso, dice, nos centraremos aquí en el uso de las fuentes de carácter cuantitativo, llamado también estadístico. Bueno, análisis secundario y fuentes secundarias. Aquí hacen una serie de diferencias. Entonces, una fuente secundaria es un conjunto de datos que se ha hecho con una que es anterior a cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo de investigación y que lo vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación. Es decir, es anterior. Y el fin que tiene es distinto al que tenemos nosotros. Lo ha podido hacer una administración pública, lo ha podido hacer una empresa privada, pero el fin no era que nosotros lo fuéramos a investigar, sino que nosotros lo aprovechamos, ¿no? Es decir, son datos que el investigador se encuentra ya producidos. Eso es una fuente de datos. Dice, ahora bien, parte de las precauciones que tenemos que tener a la hora de emplear estos datos son, pues eso, que han estado producidos, que se han producido para otros fines. Después nos habla sobre la validez de los datos de fuentes secundarias. Siempre que hablamos de validez y fiabilidad, validez, cuando habla de validez, es que realmente, vamos a seguir, porque una cosa es la validez y la fiabilidad. Cuando hablamos de un instrumento de medida, aquí no estamos hablando de un instrumento de medida, sino de unos datos, ¿no? La validez de esos datos genera una serie de dudas que forman parte del propio análisis secundario. Siguiendo a distintos autores, hemos de hablar de investigación empírica como práctica de producción de datos. Es decir, cuando nosotros investigamos, estamos produciendo los datos. Los datos no los vamos recogiendo, como se recogen en un estudio sobre mariposas o sobre flores, ¿no? Que los recogemos porque ya están ahí. No, los datos los producimos nosotros conforme vamos investigando, ¿no? Desde este punto de vista, la investigación es una práctica de producción de datos para producir verdad, para un poder. Bueno, dice que hay una separación entre producir y analizar los datos, ¿no? Sirve para construir una tipología inicial del análisis secundario de datos. Dice, el criterio que usamos esta tipología es el lugar del investigador. Dice, lo que es secundario en el denominado análisis de fuentes secundarias es el investigador, ya que se trata de un observador de segundo orden. Se trata de un observador de segundo orden porque él no ha construido los datos, ¿no? Un observador de segundo orden es cuando, imaginemos que un pintor está pintando un paisaje, él es un observador de primer orden. Y nosotros estamos mirando al pintor cómo está pintando. Nosotros somos un observador de segundo orden, ¿no? Y veremos su obra como observador de segundo orden porque nosotros no hemos pintado el cuadro, lo ha pintado él. Entonces, el observador de segundo orden que observa lo producido por otros observadores, que son los observadores de primer orden, como el pintor que pinta el cuadro, produce nuevos análisis y produce a su vez nuevos datos, ¿no? Nosotros podemos coger datos del CIS y con esos mismos datos podemos llegar a unas conclusiones en nuestra investigación. Y otros pueden coger esos mismos datos para otra investigación. Y estamos creando datos, tanto el otro investigador como nosotros. Dice, fuentes estadísticas secundarias. Las fuentes estadísticas oficiales, que son las que publican las instituciones públicas. Estas tienen de bueno pues que tienen la certificación de la realidad social a la que se refieren. El uso de fuentes secundarias es una de las concreciones posibles del análisis secundario. Es decir, podemos hacer análisis secundario de varias cosas, entre ellas de fuentes estadísticas secundarias oficiales, que también podían ser de estadísticas particulares, ¿no? Aquí hay una especie de cuadro que ha salido. Dice, A1, dato secundario. A2, fuente secundaria. Bueno, esto vamos a mirarlo en el libro porque está descartado del todo. Aquí, a ver, esto sería este cuadro. Aquí estaría. Sí, en el cuadro ese es el que hay en la página 4 del libro. El cuadro 1.1, que dice que el análisis secundario lo podemos hacer bien de análisis ya realizados por otros, ¿no? Podría ser de un artículo o de una monografía. Ese sería análisis secundario del punto B o análisis secundario del punto A cuando utilizamos no un análisis ya realizado, sino información secundaria. Y la información secundaria puede ser A1. Datos secundarios o A2, fuentes secundarias. Y fijaros la diferencia que se hace. Datos secundarios es cuando nos encontramos los datos en bruto. Por ejemplo, si vamos al CIS y encontramos los resultados de una encuesta, ¿no? De las distintas preguntas, los resultados que se han obtenido. Eso serían datos secundarios. Cuando esos datos ya están más elaborados, por ejemplo, formando tablas de resultados, eso ya son fuentes secundarias. Depende, la diferencia entre dato secundario y fuente secundaria es que esté más o menos elaborado el dato. Los datos secundarios son datos en bruto y las fuentes secundarias ya ha habido un cierto trabajo de ordenación, recopilación, formando tablas de resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que dice ese cuadro que aquí se ha desconfigurado. Bueno, ponemos aquí, por ejemplo, para aliviar un poco el tema, una investigación que estaba basada en estadísticas oficiales, como era el suicidio de Emil Durkheim. Hizo lo basó todo en en estadísticas oficiales. Pues estudiándolo llegó a las siguientes observaciones. Dedujo que hay una relación entre suicidio y religión, que el suicidio varía en sentido inverso al grado de integración de la sociedad religiosa. También que hay una relación entre el suicidio y la familia. El suicidio varía en sentido inverso al grado de integración de la sociedad familiar. Es decir, que, por ejemplo, una familia bien estructurada, los miembros tienen menos riesgo de suicidio, por ejemplo, que una familia desestructurada o que una persona que vive sola, ¿no? Relación suicidio-sociedad que varía en sentido inverso a la integración de la sociedad política. Es decir, si es una persona muy participativa, ya sea en asociaciones, partidos, sindicatos, grupos de amigos, etcétera, pues contra más participación se tenga, menos riesgo se tiene de suicidio. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos y aquí solamente es explicar el cuadro, este el cuadro 1.1, porque nos dice información secundaria. Hemos dicho que el análisis secundario lo podíamos hacer de información secundaria o de análisis ya realizados. Bueno, por la información secundaria son datos disponibles que podemos encontrarnos, ¿no? Es la información producida, lo que encuentra el investigador cuando acude a publicaciones de los institutos estadísticos, del INE, del CIR, de tal. Esos son la información secundaria. Pero esta información secundaria se la puede encontrar en datos en bruto, y a eso le llamaríamos datos secundarios, que es llegar, por ejemplo, a esto, ¿no? A los resultados, por ejemplo, de una encuesta. Aquí vemos distintas variables y la respuesta. Esto serían las unidades de análisis serían a las personas a las que se ha preguntado, que en vez del nombre es un código, ¿no? Para que no se sepa la identidad de la persona. Y después lo que ha contestado a las distintas variables. Eso serían, entonces, aquí sí que no se ha hecho ningún trabajo con los datos, son simplemente los hemos agrupado para manejarlos mejor, para poder utilizarlos de forma informática en una matriz de datos. No, estos datos en bruto serían datos secundarios. Pues entonces hablamos entonces de datos secundarios que fueron, es decir, que en el esquema pone a uno, pues se lo pongo a uno, que fueron producidos para otros fines, por eso son secundarios, y que el investigador o analista se los puede encontrar de una manera escasamente elaborada, es decir, en bruto. Tanto desde una perspectiva, tanto la cualitativa como la cuantitativa, hay que tener en cuenta un mínimo de referencias o guías, como puede ser la hoja de codificación en la cuantitativa, o bien en la cualitativa, pues la identificación del diseño de cada entrevista o grupo de discusión a los que pertenecen los discursos de esta perspectiva cualitativa. Tiene que tener presente el cómo se ha hecho, ¿no? Tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Tener referencia de cómo se ha realizado. Hemos dicho que, bueno, que podían ser, por ejemplo, fuentes estadísticas que fueran oficiales o públicas. Del WhatsApp, Bueno, Sial plantea que a través de los indicadores estadísticos de las fuentes oficiales se pasa de reflejar una realidad social a instituirla. Dice, el usuario potencial no se encuentra con un análisis, aun cuando tampoco, ahora hablamos ya de lo que serían fuentes secundarias, cuando ya lo que nos dan no son datos en bruto. Entonces, lo que pasa es que aquí no está muy bien especificado. Dice, el usuario no se encuentra ya con un con análisis, aun cuando tampoco se ofrece la matriz de datos, como ocurría con los datos secundarios. Se ofrece ya los resultados formando ordenados en una tabla de resultados, lo que significa que se ha realizado una elaboración con los datos originales. Es lo que en el esquema aparece como análisis secundario, pero no de datos secundarios, sino de fuentes secundarias, que en el esquema sería A2. Las fuentes secundarias, lo que tenemos son datos en los que ya están algo más elaborados, ya no están en bruto. Entonces, se han realizado un trabajo de elaboración, los han resumido, los han sintetizado, y normalmente no los vamos a encontrar ya en forma de tablas. Después, aquí en el esquema, en el cuadro, estamos siempre hablando del cuadro 1.1. Hay una flecha vertical que va de datos secundarios a fuentes secundarias. Y se representa que toda fuente secundaria se ha establecido sobre la matriz previa de los datos secundarios. Es decir, que hay una relación entre los datos secundarios que están en bruto y las fuentes secundarias, que son esos mismos datos ya elaborados en forma de tablas. La diferencia entre análisis de datos secundarios y análisis de fuentes secundarias está en el grado de elaboración en que el analista secundario se encuentra los datos. En el primer caso, en el de datos secundarios es mínima, son datos en bruto y en los otros ya no. Y después, el análisis secundario, aparte de esta información secundaria, también puede hacer un análisis de otros ya realizados, ¿no? Que estaríamos en el punto B del cuadro. Se hace sobre análisis realizados. En el analista secundario se halla ante unos datos ya analizados por otro investigador. Y aquí la elaboración, pues claro, suele ser mayor que una información secundaria, porque ya encontramos, ya no estarán los datos en bruto y aunque haya tablas ya estarán interpretadas. Son datos que responden a las preguntas de un análisis y de una posible interpretación. Dice que analiza análisis de fuentes secundarias. Da por correctamente respondida las preguntas de los niveles anteriores. Así, quien realiza análisis de fuentes secundarias, que en el cuadro se llama A2, habrá de dar por buenas las respuestas que ha obtenido la fuente respecto a los datos en bruto. Y lo mismo, quien haya hecho análisis ya realizados tendrá que dar por bueno los datos que se han utilizado. Después nos habla de tipos de fuentes secundarias. Como hemos visto, las fuentes secundarias ya estaban ordenadas, ¿no? Dice tipo de fuentes secundarias. Una fuente secundaria de datos es un conjunto de datos que se ha producido para una finalidad anterior. Eso pasa como todos los datos secundarios, desde la perspectiva del investigador que se enfrenta a ese conjunto de datos. Entonces, podemos ver, distinguir la fuente de secundaria de datos de la institución pública o privada que nos ha producido y patrocinado. En España, por ejemplo, hay públicas en que son muy importantes instituciones como el Instituto Nacional de Estadística o Centro de Investigaciones Sociológicas. Tenemos un cuadro por ahí en la página 8 que también, bueno, al pasar los cuadros aquí no sirven de nada. Se han deshecho todos, ¿no? Vamos a ver, vamos a pasar de esto que no. Vamos a verlo en la explicación. Bueno, entonces, aquí entra toda esta parte, igual que antes hemos visto que estábamos explicando el cuadro 1.1, pues ahora todo este texto viene a explicar el cuadro 1.2, ¿no? Dice la primera división entre las fuentes secundarias, toma como criterio las características del material. Entonces pueden ser o bien registros numéricos o bien mensajes, ¿no? Entonces vamos a empezar con los registros numéricos. Dice, por un lado, las fuentes secundarias de datos cuantitativos ofrecen indicadores numéricos. Y así tenemos que los principales alimentos de las fuentes estadísticas oficiales provienen de producción indirecta de datos. Pero a ver. Si esto es la producción indirecta a dos. No sé dónde. Que ahora no me centro, no veo de dónde sale este A1 y este A2, tras las cosas. Vamos, producción directa de datos. Bueno, en realidad es lo que pone aquí en el texto, pero no parece que haga una referencia del cuadro 1.2. Simplemente habla de, dice, producción directa de datos. Dice cómo pueden, con los datos secundarios, los ha podido producir, por ejemplo, la administración. ¿Y de dónde han salido esos datos? Pues pueden salir de una producción directa de datos originados a partir de operaciones destinadas a producirlos. Por ejemplo, puede ser el censo. El censo no tiene una intención de que nadie haga una investigación con sus datos. Es simplemente pues que se relatan la población y viviendas y que se relaciona cada 10 años. No es algo que lo pidan los ciudadanos, sino que procede de una demanda de saber por parte del Estado, ¿no? Y su objetivo es conocer cuál es la población y sus principales características. Entonces, pues eso es una producción directa de datos, algo que hace la administración en su devenir administrativo, ¿no? Pero que no tiene una función investigadora ni nada de eso. La información de estas fuentes puede estar formada por hechos, la pueden relacionar hechos o pueden relacionar comportamientos, actitudes, opiniones o creencias. Su principal diferencia con el anterior tipo de fuente en que se pueden realizar por muestreo. Estas, las de la producción directa de datos, no se pueden realizar por muestreo. Porque se recogen toda la población, no solo una parte de la población. El acceso, por ejemplo, bueno, aquí a ver cómo salimos de esto, porque... Aquí en nuestros cuadros tenemos estadísticas oficiales que por ahora no nos interesa. La posición ocupada por las fuentes estadísticas no oficiales hace referencia tanto a datos... Si os fijáis aquí, en esta parte, es que no está... El libro de texto tampoco está muy bien organizado. Vamos a ver, aquí tenemos las fuentes estadísticas oficiales en el cuadro. Habla de producción directa de datos. Y en la producción directa de datos pueden ser actos administrativos, que serían aquellos que no... serían actos administrativos que simplemente se deben ir de la administración, y después otros actos que son reflexivos, que bien pueden ser censos o pueden ser encuestas. Los censos recogen todos, no recogen una muestra, sino que recogen el total de la población, mientras que las encuestas recogen solo una parte, se hace mediante muestras y pueden recoger hechos, comportamientos, actitudes, opiniones o creencias. Esto sería dentro de los actos administrativos por una parte y operaciones reflexivas, que serían censos o encuestas. Después están fuentes estadísticas no oficiales, que sería esto, fuentes estadísticas no oficiales, ¿no? Estaríamos en el cuadro 1.2, en ese apartado, fuentes estadísticas no oficiales. Hace referencia tanto a los datos publicados por entidades privadas de forma más o menos periódica, como pueden ser anuarios, y estos pueden ser o bien actos, ediciones o encuestas. Actos, que es la mera disposición de los datos de que se dispone, y la producción de nuevos datos. Algunas entidades privadas realizan una labor sumamente importante para la investigación de los actos que realizan la misma, igual que decíamos antes que en las fuentes oficiales, que había actos administrativos que no tenían nada que ver con que se investigara, sino que era el devenir de su actividad. Pues aquí lo mismo. Hay otros que ya son ediciones. Las ediciones editan de alguna forma los datos que se encuentran dispersos, ya pueden ser nacionales o internacionales, y nos ponen como ejemplo los anuarios que publican las entidades financieras, ¿no? Y después ya pasamos a un segundo apartado. Todo esto eran datos cuantitativos, registros numéricos, datos cuantitativos, y ahora hablamos ya de los mensajes, que serían cualitativos. Los mensajes serían ya, estamos hablando de los tipos de fuentes secundarias, registros numéricos y mensajes, que son otro, ya son cualitativo, no cuantitativo, y se concretan en mensajes, que son palabras de forma escrita, oral, se pueden bien grabaciones, ¿no? Imágenes también. Y estos mensajes pues pueden ser institucionales. Dice que es un gran tipo de fuentes secundarias, y entonces aquí, por ejemplo, nos hablan de documentos. Dentro de los institucionales hay documentos que pueden ser oficiales, como por ejemplo el Boletín Oficial del Estado, o pueden ser privados, documentos privados, como puede ser quienes recopilan las normas y leyes, como por ejemplo el Aranzadi, ¿no? Y después tenemos veis, por ejemplo, que estos eran los documentos privados, que podían reglamentos, sentencias, que lleva a cabo la editorial, por ejemplo, Aranzadi. Entonces sería, pues, documentos medio oficiales privados, ¿no? No oficiales. Después serían, estarían por otro lado los medios de comunicación, que serían también un tipo especial de documentos, por ejemplo, pues revistas, periódicos. Después están otro tipo que serían los discursos institucionales. Dentro de los mensajes institucionales encontramos los que pueden haber sido emitidos por los medios de comunicación, ¿no? Pienses en recopilación de actas de las sesiones del Congreso de los Diputados, por ejemplo. Y después tenemos ya otro gran apartado, que hablamos ya del B, es decir, dos, se refiere a mensajes, es decir, a cualitativo. A, eran institucionales, B, material cualitativo producido, que son investigaciones de otros, pueden ser entrevistas que hayan hecho, grupos, resultados de grupos de discusión, o bien en la observación participante, por los cuadernos de la observación participante. Todo eso sería material cualitativo producido. Por ejemplo, transcripciones de entrevistas, grupos de discusión, todo eso, ¿no? Y aquí dice que hay bases de datos, por ejemplo, la Qualidata de la Universidad de Essex, dentro del Servicio de Datos Económicos y Sociales, todo referido al ámbito británico. Y después hablan también, dentro de este material cualitativo producido, los cuadernos de campo de investigaciones. En realidad, todo esto que hemos dicho es el cuadro 1.2, es decir, el cuadro 1.1. Y el cuadro 1.2, estudiarlo bien. El 1.1 tenía más historia porque era, no sé qué, no quedaba claro lo que eran datos secundarios y fuentes. Y fuentes secundarias, que en realidad solo se diferenciaban por la elaboración de los datos. Datos en bruto, matriz de datos secundarios y ya elaborados en tablas, fuentes secundarias. Y este otro tipo de fuentes secundarias es más amplio, pero yo creo que se entiende mejor. Una parte está en lo que es cuantitativo, que llama registros numéricos, y lo que es cualitativo, que llama mensajes. Y dentro de cada uno, dentro de los numéricos, están los oficiales, fuentes estadísticas oficiales, y los no oficiales. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo, y el cuadro es en lo que resume todo esto. Que vamos, estos no son tan tanto, por ejemplo, en los registros numéricos oficiales como no oficiales, lo primero son actos. Actos que se refieren a la misma actividad de la institución, que no tiene un fin más que los registros, por ejemplo, que pueda tener el registro civil, pues el acto es reflejar el nacimiento, la defunción o el matrimonio de una persona, ¿no? Y que lo podemos utilizar como investigación, pero el fundamento simplemente es ese control, ¿no? O, por ejemplo, hay otras que aquí llaman reflexivas, no sé si sería mucho el censo, pero bueno, hablan de censos y de encuestas. Los censos es toda la población, no habla de muestras, y las encuestas se hace con muestras y tratan de hechos, opiniones, demás cosas, ¿no? No solo de las fuentes estadísticas no oficiales, actos, la mismo devenir de la institución que queda recogido en esos actos, por ejemplo, actas de reuniones, o después puede haber ediciones, como por ejemplo las que dicen los anuarios que hacen los bancos de sus resultados, y encuestas. Y después en mensajes habla ya de aspectos cualitativos, no cuantitativos, siempre de mensajes, de oraciones, de palabras, ¿no? Y entonces habría mensajes institucionales y material cualitativo producido. Material cualitativo producido es lo que ha producido otro investigador, que puede ser transcripciones de entrevista, pueden ser transcripciones de los grupos de investigación, de cuando se hacen técnicas grupales, o el cuaderno de observación participante cuando se hace la observación participante. Y los institucionales, pues tienen por una parte están documentos, medios de comunicación y discursos institucionales. Documentos que pueden ser oficiales, como el Boletín Oficial del Estado, privados, como por ejemplo puede ser el Aranzadi, que recopila legislación, pero de una manera privada, medios de comunicación, ya todos entendemos lo que es, y discursos institucionales, pues por ejemplo, los que se recogen en las actas de sesiones del Parlamento, ¿no? Bueno, todo eso más o menos es una clasificación de tipos de fuentes secundarias, y eso ya nos habla de cómo se han producido y todo esto, ¿no? Y después, bueno, ahora vendría los criterios, pero nos vamos a quedar aquí porque si no dejaremos el apartado completo y ya de por sí, que es esto un poco farragoso. Bueno, como podéis ver, nos dice desde el equipo docente, bueno, para hacer la PE hay que leerse el tema 1, 2 y 3. Bueno, pues con el tema 1, por lo menos hasta ahora, lo único que estamos viendo son, más o menos hemos sacado con un cierto sentido lo que es una fuente secundaria como algo que utilizamos, que estaba allí ya y que lo utilizamos para hacer nuestra investigación, que puede ser, por ejemplo, toda la investigación utilizando fuentes secundarias, como hizo Durkheim sobre el suicidio, pero luego veremos más adelante que no se utilizan normalmente así, sino que se utilizan solo una parte de la investigación. Y aquí sería criterio para evaluar fuentes. Bueno, ya lo acabaremos de ver. Más o menos nos hemos quedado en la mitad del tema y no tenemos programa para dos días. Venga, pues nada más y gracias por la atención que me han prestado y hasta la semana que viene.